Cuando suena esa cortina de fondo es porque ya estamos con contacto establecido con Sebastián Salgado, que tiene a cargo la columna de Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Aquí un saludo muy grande desde La Plata.
Bueno, seguramente oscuro por allá a esta hora.
Sí, noche cerrada realmente. Ha empezado a refrescar bastante, así que ya tenemos todo el panorama invernal encima.
Mirá, sí, por acá también. La semana pasada hablábamos del temporal que había sorprendido a muchas personas por aquí en la región. Y bueno, y ahora compartiendo un tiempo lindo, después de un temporal de nieve siempre ocurre eso. Después vienen algunos días lindos. Uno se reacomoda otra vez porque también hay que prepararse para el invierno, ¿no?
Claro, sí, que el invierno propiamente dicho todavía no llega.
Claro, no. Por acá los productores tienen la venta de refugio de la crianza de animales y con eso, bueno, con el dinero que obtienen de ahí, se preparan para el invierno, ¿no? Para pasar casi todo el año, ¿no? Con
claro,
víveres,
claro.
Medicamentos, forrajes. Bueno, esa es la gente que nos escucha en este espacio también.
Aprovechamos, como siempre, para mandarle un saludo afectuoso y cálido entonces a todos los productores que están en el interior del Neuquén.
Que seguramente en este momento tienen ya el mate amargo preparado, tal vez un platito de piñones también, no sé si lo has probado.
Sí, alguna vez lo hemos probado andando por el sur y la otra vez me hiciste recordar un poco del sarbo ese tan especial. Sí.
Sí, se trata de una semilla que es muy rica. Tiene muchos nutrientes. En realidad, los hermanos mapuche siempre consumían eso y, bueno, todo el tiempo, ¿no? Y también guardan para el invierno, ¿no? Hay
claro.
Ñañas, piliancuse, que tienen el conocimiento y el saber de cómo conservarlos y también cómo hacer comidas con eso.
Claro.
Así que...
perfecto. Bueno, ya... volveremos a probarlo, pero en algún momento.
Sí. Bueno, Sebastián, el tema es Etiopía, ¿no? Bueno, le gana la guerra del agua.
Sí. Bueno, alguna vez habíamos hablado de Etiopía y justamente me parece como interesante tratar de darle continuidad a algunas cosas. Sé que es tal vez un país de los que en la mayoría de las agendas mediáticas no está a la altura de otros temas como pueden ser Rusia, Ucrania, Palestina. Sin embargo, en Etiopía están pasando cosas importantes que también repercuten a nivel mundial. Y como vos decías, daría la sensación de que Etiopía ha ganado una gran batalla por el agua que, bueno, tal vez este momento que estamos terminando de vivir ahora puede llegar a ser la finalización de las guerras por el control del petróleo. Que son bastante evidentes, ¿no? O sea, quieren controlar Venezuela porque Venezuela tiene petróleo y Venezuela, con su poder y su proyecto político, dice, no, acá nosotros vamos a ser un país independiente y nos aferramos a eso para no entregarle nuestro petróleo a las transnacionales. Quieren controlar Irán y es lo mismo, ¿no? Irán dice, no, bueno, nuestros recursos son nuestros y nosotros los vamos a aprovechar de la mejor manera para los proyectos nacionales. Entonces, en realidad vemos muchas guerras disfrazadas de intereses, ¿no? Y viene asomando la guerra por lo que se llaman las guerras, por las tierras raras, vinculados al litio. Vimos el golpe de Estado en Bolivia, justamente cuando Evo Morales estaba organizando la producción manufacturera del litio, haciendo que no solamente lo sacaran a granel y lo vendieran como estaba, sino generándole un valor agregado que es lo que necesitan nuestros países. Y bueno, un golpe de Estado y una dictadura que duró más de un año y decenas de muertos.
Sí, claro.
Pero el agua también, ¿no?
Sí.
¿Cómo decís, Eduardo?
No, digo que nosotros estamos en un lugar donde hay mucha agua, ¿no? Y tenemos el sector de los lagos, estamos ahí nomás con la provincia de Chubut, que también tiene buena predisponibilidad de agua. Así que eso es como un tema que se viene debatiendo acá también.
Sí, por eso es importante hablar de estos temas, porque nos ayuda a tomar una dimensión de los planes que en otros lugares del mundo se estarán gestando a partir de nuestra geografía para quedarse con los recursos, incluyendo el agua. ¿Sí? Si hablamos de eso y nos enfocamos un poquito en nuestro país, yo he visto con muchísima preocupación el viaje que hizo a Israel el ministro del Interior, Guado de Pedro, acompañado de varios gobernadores, de ministros, y entre ellos el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de la Nación, donde trajo cerrado un acuerdo con la empresa Mekorot, de agua israelí. Que claro, ellos dicen, la empresa Mekorot volvió el desierto en una especie de vergel porque tienen cierta productividad agrícola, y en realidad lo que hizo la empresa Mekorot en Israel fue robarle desde hace 50 años el agua a los palestinos. Entonces, nuestro ministro de Agricultura viene a hacer un acuerdo con la empresa Mekorot, en donde más allá, imaginémonos, de los acuerdos de irrigación que pueden llegar a hacer, si esa empresa ya le robó el agua a los palestinos, ahora viene por el agua de los argentinos. Y esto es así de claro, ¿eh? Desde hace 10 años la empresa Mekorot está tratando de tomar, entre otras, por ejemplo, la planta potabilizadora de Punta Lara, que está aquí a 10 kilómetros de donde estoy hablando, en la costa del Río de la Plata. Tal vez una de las fuentes de agua dulce más importantes del mundo. Y bueno, están regresando de Israel con ese tipo de acuerdos, ¿no? Y aquí dentro de la agenda mediática es un tema del cual ni se habla. Primero por la vergüenza de que Israel es un régimen de apartheid, mucho peor que el sudafricano en la década del 70, que hace que los palestinos no tengan acceso al agua a través de esa empresa, le roban la circulación de los ríos, o sea, los palestinos tienen una cantidad de agua que les alcanza apenas para hidratarse y mantenerse con vida. Un palestino no sabe lo que es tomar una ducha de agua caliente, ¿sí? Porque se lo roba la empresa Mekorot, el agua que históricamente fue de ellos. Bueno, de ahí están regresando la comitiva argentina de hacer un acuerdo con esa empresa que ahora viene por nuestra agua, como lo hizo con los palestinos. Y en ese sentido, bueno, ahora sí, por eso es importante hablar de otra guerra del agua que está pasando en Etiopía. Bueno, alguno por ahí, como es un país que no se nombra tanto, dice, bueno, pero ¿dónde queda Etiopía? Etiopía queda en el continente africano, más cercano a África del Norte. Vieron que de un lado África tiene como una pancita que mira hacia América y del otro lado tiene como si fuera un cuerno, que le llaman así el cuerno de África. Bueno, si bien Etiopía no tiene salida al mar porque la perdió en una guerra con Eritrea, es parte de lo que se conoce como el cuerno de África, ¿no? Como esa punta que sobresale, claro, hacia el oeste. Y es interesante tener en cuenta que más allá de la situación actual, no sé, en los últimos 50 años de Etiopía, que vive una situación de extrema pobreza en una parte importantísima de su población, justamente porque no llueve, porque no tienen posibilidad de regar, porque no tienen prácticamente electricidad, han decidido desde hace algún tiempo llevar adelante una obra muy importante. Y esa obra es la gran represa del Renacimiento. Algunos dirán, bueno, ¿qué es eso, no? Bueno, en Etiopía nace uno de los ríos más importantes del mundo, que es el río Nilo, que es un río que forjó de alguna manera la historia de la propia humanidad, ¿no? Pensemos en la historia egipcia, en los faraones, en las pirámides. Bueno, todo se dio de acuerdo a las fluctuaciones de subas y de bajas del río Nilo, ¿no? Y esa es como, de alguna manera, la historia de una parte importantísima de la civilización. Pero claro, nace en Etiopía, por lo menos el brazo más importante del río Nilo, que se llama el Nilo Azul. Ahí está.
Claro.
Y entonces Etiopía desde hace unos cuantos años se decidió a hacer una represa, ya que nace en el territorio etíope, y que esa represa no solamente va a dar electricidad a toda la población de Etiopía, sino que también van a tener un recurso para exportar energía. ¿Pero cuál es el problema de todo esto? Bueno, que la mayoría de los recursos y de la financiación de la gran represa del Renacimiento se hizo con capitales chinos, ¿sí? Entonces, que una obra de esa magnitud se haga con capitales chinos, de alguna manera, deja rezagados a los intereses estadounidenses europeos en el continente africano. Entonces, ¿cuál fue la típica estrategia que hace Estados Unidos para intentar tomar el control de la presa del Renacimiento? Y ellos no querían ni siquiera que la pongan en funcionamiento, aunque hace 10 años que la estaban construyendo. Bueno, lo mismo que han hecho en Siria y en tantos lugares. Toman un grupo disidente, incluso culturalmente, que en el norte de Etiopía se llaman los Tigray, que fueron gobierno de Etiopía también en algún momento, los pertrechan de armas, les dan dinero y los alientan a tomar el control del país. Y entonces, si los Tigray, que responden a los intereses de Estados Unidos, toman el control de Addis Ababa, que es la capital de Etiopía, bueno, van a hacer lo que Estados Unidos le diga con la presa del Renacimiento, tal vez dejarla fuera de funcionamiento. Pero hay que decir que el gobierno etíope ha presentado una cierta resistencia, sobre todo por el apoyo popular que ha tenido el gobierno del actual presidente Abiy Ahmed, hay que decirlo, premio Nobel de la Paz, por un acuerdo que llegó con Eritrea, porque tienen una guerra desde hace mucho tiempo, una guerra que perjudicó mucho a Etiopía, porque en esa guerra con Eritrea, Etiopía perdió la salida al mar, pero bueno, llegaron a un acuerdo y a este presidente etíope actual le dieron el premio Nobel de la Paz. Pero claro, si esta presa se termina de poner en funcionamiento, realmente el pie chino en las inversiones africanas va a tener un antes y un después. Y en ese sentido, Estados Unidos, por un lado, alentó el levantamiento de los Tigray, que, Lalo, llegaron a estar a 200 kilómetros de la capital, o sea, tenían tomado prácticamente medio país, ¿sí? Y en eso, combates, ¿no?, en diferentes zonas de Etiopía, intentando controlar la capital. Y un dato que es muy, muy interesante, que esto fue lo único que lo visibilizó un poquito, habrán visto todo el mundo, sobre todo por el contexto de pandemia, la cara de este secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Tedros Adhanom, que es este hombre que es el que estuvo hablando de la pandemia y demás, ¿no?, durante estos años. Lo interesante de este Tedros Adhanom, presidente de la Organización Mundial de la Salud, secretario general, perdón, ese es el cargo correcto, es que estuvo hablando muy mal del gobierno de Abiy Ahmed y promocionando las acciones de los insurgentes del Tigray. Y eso llamó mucho la atención. ¿Cómo desde la plataforma de la Organización Mundial de la Salud iban a estar alentando a estos insurgentes que querían derrocar al gobierno? Bueno, tiene una explicación extremadamente simple. Y es que Tedros Adhanom es parte del Frente de Liberación del Tigray, fue parte de ese frente guerrillero, ¿sí? Y como ellos tienen históricamente alianzas con Estados Unidos, Tedros Adhanom fue ministro de Salud de Etiopía primero y después lo pusieron como secretario de la Organización Mundial de la Salud. Entonces aprovecha la visibilidad que le da ese lugar para hablar mal del gobierno etíope, para promocionar el avance de los Tigray y para que no se ponga en funcionamiento la gran represa del Renacimiento. Lo cierto es que lograron un alto el fuego, por decirlo de alguna manera, las partes se pusieron de acuerdo. Hay algunas maneras de interpretar esto, de qué es lo que pasó, y una de ellas es que Etiopía, en busca de armamento, lo fue a buscar, curiosamente, muy muy curiosamente, al territorio que era su antiguo enemigo, a Eritrea, y Eritrea le estaba dando armamento, y los armamentos que transportaban en la línea de aviación de Etiopía, con lo cual Estados Unidos se escandalizaba por eso, pero bueno, en algún transporte tenían que llevar el armamento para defender al gobierno de Etiopía. Y es interesante porque Eritrea, igual que Etiopía, es un país que tiene relaciones muy, muy directas con China, por lo cual no tenemos la posibilidad de comprobarlo, pero casi que por lógica, yo me atrevería a afirmarlo, el armamento que estaba entrando a Etiopía para defenderse de los Tigray era de origen chino. Y si esa avanzada de los Tigray continuaba, bueno, Etiopía cada vez más iba a tener forzosamente un acercamiento con China, no solamente ahora económico, sino también militar. Y eso a Estados Unidos, en el contexto actual de estar manejando varios frentes, como el de la OTAN en Ucrania sobre todo, bueno, tal vez lo podría llegar a debilitar en algún sentido. Entonces, dentro de todo, creo que podemos tomar como una buena noticia de que hubo un acuerdo de paz, una amnistía, un alto el fuego, y en ese contexto se puso en marcha hace 2 semanas la gran represa del Renacimiento. Y entonces Etiopía ya empezó a generar su propia electricidad, todavía en una escala muy pequeña, aproximadamente el 20% de lo que va a tener en total, y en el medio las tensiones con Egipto y con Sudán, porque son los países en que el flujo del río Nilo va llevando, y claro, por lo menos hasta que termine de completarse el llenado de la represa, que puede durar algunos años, la cantidad de agua que surge, lleva, ¿no?, el caudal del río Nilo es menor. Y eso, claro, en un espacio desértico como es África del Norte, puede llegar a ser muy complicado. Así que, bueno, una por lo menos batalla podríamos entender ganada por Etiopía en el contexto de las incipientes guerras del agua, que nos hacen de alguna manera ver cuál puede llegar a ser el futuro de ese vital líquido también aquí en Argentina y en América del Sur.
Claro, claro. La verdad, para preocuparse, ¿no?, esto de la extensión que se propone hacer la empresa Mecorot aquí en el proyecto con la Argentina, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente, Eduardo, es prácticamente un hecho, no por nada fueron y lo firmaron allá en Israel directamente. Yo te cuento de que eso intentaron ya hacerlo durante el gobierno de Daniel Scioli, cuando era gobernador aquí de la provincia de Buenos Aires, y hubo una manifestación tan grande para que no firme ese acuerdo, que el acuerdo fue suspendido. Y entonces lo que hacían era no darle mantenimiento a la planta potabilizadora de Punta Lara, para que después fueran ellos mismos a sacar fotos y digan, mirá en qué deterioro tremendo está la planta potabilizadora y cuáles son las condiciones en que le llega el agua a la población, no solamente de la ciudad de La Plata, sino de alrededores. Y entonces lo que hay que hacer es privatizarla. ¿Y quién era la que iba a ganar el contrato? Bueno, la empresa Mecorot. Entonces, es una empresa que como todo el gobierno de Israel está pensada, ¿no?, a partir del asedio, del no respeto a los derechos humanos y de restringir nada más y nada menos que el agua a la población civil.
Claro, claro. Tremenda represa, ¿no? 10 años de construcción llevó.
Sí, la represa del Renacimiento es la obra más importante de todo el continente africano en este momento. Hay y sigue habiendo muchísima expectativa, va a seguir la tensión sobre todo con Egipto. Incluso claro. Donald Trump, que es un gran aliado de Egipto, le dijo al presidente al-Sisi en un momento, le dice, bombardéenla a la represa del Renacimiento y si pasa algo después nosotros salimos a apoyarlos. Bueno, afortunadamente el gobierno de Egipto desoyó las recomendaciones de Donald Trump. Y lo cierto es que de a poquito la población de Etiopía, que es una población muy sufrida, con muchísimas carencias, con situaciones muy pero muy precarias, sin acceso a la luz, sin acceso a la vivienda, bueno, de a poquito seguramente podrán tener la posibilidad de tener acceso a fuentes de energía eléctrica, que lógicamente les puede llevar a tener algún nivel de industrialización y desarrollo, ¿no?
Claro. Sabés que me está saludando Rubén Castro, dice, hola, buenas tardes, Lalo, acá con la oreja prendida a la radio, queríamos pedirle un tema musical, seguramente te está escuchando en la columna, también lo está haciendo Rubén Sánchez, que está en un paraje muy cercano aquí a Zapala. Tenés que pasar siempre por ahí porque es el acceso a Zapala, es por donde hay un cruce de rieles. Hay a como a 15 kilómetros más o menos de Zapala.
Ah, bueno, aprovechamos a mandarle saludos a ellos. Sí, vos sabés, de mi último vez que estuvimos ahí por Zapala, todavía guardo unas lindas fotos ahí en mi Instagram de la estación de trenes y de todo el trayecto ferroviario que hay en los alrededores de Zapala.
Sí, sí, la verdad que eso a veces parece que estuviera intacto, ¿no? Bueno, hay localidades que lo han recuperado para bien, porque se han generado espacios para el arte, para espacios culturales. Bueno, también acá en Zapala se ha hecho eso. Así que, bueno, celebrar eso, ¿no? También, porque, bueno, lo que nosotros añoramos siempre es que vuelva el tren, ¿no?
Claro.
El transporte más barato, que aún lo continúa haciendo, ¿no? En todo el mundo, y el más seguro.
Sí. Acá también la provincia de Buenos Aires hay varios ramales que desde la década del 60 han quedado desmantelados y hay pueblos que han quedado prácticamente incomunicados, ¿no?
Sí, claro. Por donde pasaba el tren se organizaba un pueblo.
Sí, absolutamente.
Así
mi abuelo, ahora que hablamos de productores agropecuarios, mi abuelo era tambero, ¿no? Vendía leche en un pueblito acá de la provincia de Buenos Aires. Y él a la mañana mandaba los tarros en el tren que iban desde su pueblo hasta Quilmes, en un plan que había hecho el presidente Perón, en el cual los tarros iban a la mañana cargados y a la tarde ya volvían vacíos, pero no había nadie que tuviera la posibilidad del campo, porque eran trabajadores rurales, de cuidarlos. Pero así llegaron a ser un emprendimiento con el cual vivieron años, ¿no? Entonces, fíjate la importancia del tren y de la organización política para los desarrollos regionales, ¿no?
Sí, claro. Sí, eso, en la extensión del ferrocarril, porque la particularidad que tiene las líneas férreas de la República Argentina, que todas llegan a Buenos Aires, ¿no? Como los caminos a Roma, ¿no?
Sí. Lamentablemente falta muchísima conectividad en el interior y tener trazados más federales, ¿no?
Sí, claro. Se ha restituido, por ejemplo, el servicio en Neuquén Capital. Se pasa el río, ¿no? Por el puente.
Bueno,
le da un respiro al problema que tienen respecto del tránsito ahí en Neuquén Capital, tremendo. En horas de cuando está el ingreso o el regreso de los chicos de la escuela, es tremendo el tránsito por ahí.
Ah, sí.
Sí, sí. Así que, bueno, el tren por ahí da una mano para sacar gente o ingresar gente desde Río Negro también. Así que, claro. Bueno, cuando se puede, política, en la decisión política, la verdad que mueve montañas, ¿no? Estamos esperando eso a veces, nosotros por acá.
A veces por este lado también. Así que, bueno, estamos en diferentes regiones, pero la realidad parece la misma.
Sí. Sebastián, agradecerte infinitamente por este contacto, por traernos información acerca de estos temas que están muy relacionados con nosotros aquí en Zapala. Debajo de nuestro suelo hay un acuífero al que tenemos que cuidar un montón. Por eso nos preocupa, y cuando dicen agua, ahí estamos con la oreja puesta.
Así tiene que ser. Para quienes les interese, bueno, profundizar un poquito de todo esto, siempre hay en el canal de YouTube de Data Urgente, manejamos estos temas, y justamente, bueno, el de Etiopía lo hemos estado tratando en algunos medios esta semana con imágenes de video también. Así que ahí está a la orden ese canal.
Lo vamos a compartir, ese material, aquí en la página de la radio.
Perfecto, muchas gracias.
Sebastián, un abrazo enorme, y la semana que viene nos estamos comunicando y hablando.
Como siempre, con mucho gusto. Un abrazo, Eduardo, para vos, para Santiago y para todo el equipo ahí de Radio Nacional en Zapala.
Ahí estábamos charlando con el profe, con el periodista, con el analista internacional, con el que trabaja en Data Urgente, en tantos medios de comunicación. Lleva su trabajo Sebastián Salgado. Es profe de la Universidad Nacional de La Plata también. Así como lo escucha, también es así para dar clases. Un tipo accesible, al que, bueno, no tiene problemas con esto de la comunicación, bueno, de hecho trabaja gratuito con nosotros hace casi 3 años ya, y el valor que tiene su trabajo, ¿no? Tremendo. Así que por eso lo agradecemos infinitamente con él, y alguna vez lo vamos también a traer en vivo para que esté compartiendo, aunque sea un platito de piñones con él.
Thank you.